Bueno, estamos hoy acá en el programa con alguien muy especial porque se trata de nada más y nada menos de uno de los primeros, si no es el primer apóstol de Garabandal de la Argentina. ¿Por qué digo el primero? Porque Augusta Busquet y, si no me equivoco, el hermano David, primeros difusores de Garabandal de acá de la Argentina, se han enterado de todo lo referente a Garabandal de parte de Julio Pose, quien es a quien hoy tenemos en vivo con nosotros. Así que yo les pido que escuchen atentamente todo lo que este señor gentilmente viene a traernos como testimonio, porque la verdad que rescatar porque hacía tiempo que me quería encontrar con él y circunstancias de la vida, que uno dice casualidad y que otros dicen causalidad, nos ha puesto en el camino. Así que buenas noches, Julio Pose, ¿cómo estás?
Buenas noches, Santiago, un gusto de saludarte y de poder transmitirle a tus oyentes toda la experiencia que yo viví en mi juventud.
Mira, Julio, voy a empezar así, porque yo, tú sabes, ya te he contado que Augusta Busquet, la abuela de un amigo mío, compañero del colegio, fue por quien yo conocí todas las apariciones de Garabandal, allá en el año 1979. Y yo encontré un testimonio de Augusta donde te nombra y donde dice lo siguiente. Lo voy a leer y ahí empezamos con tu testimonio, si es posible. Augusta dice de su primera subida a Garabandal: viviendo en Buenos Aires en 1967, leí por casualidad en el diario La Nación todo un reportaje hecho por Julio Pose, que ya había estado aquí pasando más de un mes en Garabandal. Este artículo me llamó tanto la atención que lo recorté y lo guardé con la idea de que en nuestro próximo viaje a Francia llegaríamos a España para conocer Garabandal. Bueno, lo que Augusta dice nada más y nada menos en el año 1967 es de que ella se enteró por un artículo tuyo, Julio, de todo lo referente a Garabandal. Así que estamos hablando de apenas dos añitos, o uno, terminado las apariciones de Garabandal, y tú ya tenías un artículo escrito para el Diario de la Nación. Así que esta es una prueba muy importante de que tú eres acá el primer difusor de Garabandal en la Argentina. ¿Es así, Julio?
Bueno, supongo que sí. O sea, yo era muy jovencito en aquella época. Me casé a los 24 años en el año 68 en Buenos Aires. Y después me dediqué a venir a la Patagonia, fundé una familia. Y aquí estoy de hace tantos años. Pero sí, realmente en el año 65 estaba becado en España estudiando. Era jovencito y tenía 21 años. Y conocí Garabandal circunstancialmente a través de amigos. Éramos una colonia muy grande de estudiantes argentinos. Y conocí Garabandal y me quedé en Garabandal, y con una incipiente vocación periodística, digamos, empecé a indagar, y poco a poco, cuando me quise dar cuenta, Nuestra Señora me puso a dar conferencias cuando era prácticamente un joven imberbe, y si no hubiera sido guiado por ella y el Espíritu Santo, no podía haber dado tantas conferencias como di en toda la Argentina, porque entre el 66 que volví y el 68 que me casé, di muchísimas conferencias en todas partes y en el exterior, y me dediqué a eso y publiqué los libros de Sánchez Ventura y Pascual, Las Apariciones No Son Un Mito y Las Negaciones de Garabandal. Bueno, aquello cambió mi vida, Santiago, aquello me cambió la vida y me marcó la Virgen en Garabandal, es decir, para siempre.
Julio, Permitime una pausita antes de que continúes, sobre todo con tu primera visita a Garabandal, apenitas, apenitas terminadas las apariciones. Acabas de nombrar dos libros que son muy importantes, que son dos libros que yo ya en el año 1979 empecé a buscar. Claro, me iba librería por librería acá en Buenos Aires buscando algo de Garabandal y no había nada. Casi nada, mejor dicho, porque me encuentro justamente con estos dos libros, que son Las apariciones no son un mito, de Sánchez, Ventura y Pascual, y Las negaciones de Garabandal. Y me he encontrado con el testimonio de que tú eres justamente el editor de estos libros. Y también me has dicho hace muy poquito, antes de viajar a la Patagonia, de que tienes pensado volver a editar este maravilloso libro de Las apariciones no son un mito. ¿Es así, Julio?
Es así, y justamente me gustaría, cuando esté en España a principios del año que viene, si Dios quiere, de poder llegar, buscar a Sánchez Ventura. Yo no sé si vive, supongo que no, era un hombre ya mayor, y buscar a través de quién puedo arreglar los derechos de autor. Y tengo toda la intención de volverlo a editar, porque es un libro importantísimo.
Exactamente, Julio. Así que vamos a tener a la audiencia y en la página www.virgendegarabandal vamos a tener todas estas novedades en cuanto surjan. Julio, yo tengo una enorme ansiedad de que cuentes cómo fue tu primera subida al pueblo de Garabandal, que cuentes también cómo fue tu encuentro con alguna de las niñas videntes, si no fue con todas. Quiero decirle también a la audiencia de que hoy hablé con Maricruz, la vidente de Garabandal, y realmente es una bellísima persona que la vive a la Virgen muy, pero muy de adentro. Te das cuenta enseguida con esa sencillez, diría un poco esa timidez también. Y bueno, todo lo que hacemos en activo de difundir, como Julio, como yo y como tantos otros, Jorge, Adriana, etcétera, etcétera, que difundimos Garabandal aquí, también se los debemos a ellos, a las videntes, y a tantas personas que mantienen en su corazón, todo lo de Garabandal, y ellos también nos infunden, sobre todo con sus rezos, todo este motor para que nosotros seamos los que difundamos públicamente. Julio, te dejo a ti el testimonio que yo sé que es riquísimo. A ver si nos puedes contar. Y no te olvides más adelante de contar lo de la cruz, que es tan importante, y creo que hay un testimonio de un hijo tuyo o algo así, ¿no es cierto? Así que es todo tuyo la palabra, esa riqueza que tienes para contarnos, Julio.
Gracias, Santiago. En el año 1965 estaba en Soria, en un pueblo que se llama Derroñada, de visita con unos amigos que son argentinos y españoles, de apellido García Llorente, y llegó uno de ellos a las casas de sus padres, y había muchos parientes, a contar una historia que le habían transmitido en un pueblito allá, en una aldea, cerca de los picos de Europa. Se estaba apareciendo la Virgen a cuatro niñas. Esto fue allá por el mes de agosto del 65. Y nada, fue nada más que decir eso, que don José Ramón García de Llorente, su señora, María Jesús Gallardo, argentina, el español, el hermano de José Ramón, que se llama Ignacio García Llorente, propusimos hacer un viaje y avisamos a nuestro cónsul en Gijón, a don Carlos Espina, que fuera, que nos encontráramos allí. Y 2 días después estábamos en Garabandal con don Carlos Espina. Esa fue nuestra primera visita. Quedamos emocionados al escuchar a las niñas hablar. Conocimos a las cuatro, dialogamos mucho con ellas, y quiso Dios que me tomara pequeño resfrío, un incipiente gripe, y que decidiera decirle a nuestros amigos que se pasaron unos días allá que yo me quedaba en Garabandal, que me quedaba no sabía cuánto. Así que los amigos se fueron y yo me quedé, me repuse y comencé a hablar con las niñas, y aquello, al día de hoy, esto a mí me marcó toda su vida, la Virgen con sus mensajes, con lo que yo aprendí en Garabandal siendo tan joven. Hablaba diario con ellas, subía a los pinos a rezar con Conchita, es decir, muchas veces les preguntaba cosas. Yo tenía como una vocación periodística siendo tan joven, así que yo quería indagar, quería saber, quería que me contaran todo. Eso le ha pasado a muchos que han sido después difusores de los mensajes de la Virgen en el mundo entero. Conocí mucha gente y a otros salí a buscarme. Y conocí, por ejemplo, a Arroyo Marín, al teólogo, que es un gran defensor de Garabandal. Conocí al padre Lucio Rodrigo, que está estaba en la Universidad de Comillas, muy cerca de Garabandal, a quien fui a visitar con un sacerdote mercedario argentino que fue rector del seminario de su orden, el padre Teodoro Scrozzati. El padre Rodrigo afirmaba que eran ciertas las apariciones, un teólogo, un hombre insigne, profesor de aquella época, de muchos obispos en España. Y bueno, al padre Ramón Andreu le conocí, y tuve la dicha de el último viaje que hice a Garabandal. Pasé la Navidad del 65 con este sacerdote mercedario, el padre Scrozzati, que lo hice viajar como peregrino. Qué pobre padre, un hombre mayor que yo, desde Madrid. Llegamos de peregrinos a Garabandal a pasar la Navidad, pasamos Nochebuena y Navidad con las niñas y en la iglesia y con toda la gente, que era una multitud. Y el día de Navidad del 65, Conchita me preguntó, ¿te vas a América? Le dije, sí, pronto. Yo volvía en enero, y me regaló un rosario y me contó que había sido besado por la Virgen. Me dijo, mi rosario era milagro, los que lo lleven con fe pasarán en el purgatorio en esta vida. Y bueno, yo muy emocionado lo tomé y lo guardé, y ese rosario marcó mi vida cuando volví a la Argentina, porque cuando empecé a dar charlas y conferencias en las iglesias, en los colegios, en salones, lo tenía conmigo y asistió a muchos enfermos, y yo he visto realmente prodigios maravillosos. El milagro es la conversión del hombre, ese es el verdadero milagro. O sea, he visto gente que se curaba, pero que se convertía realmente. He visto agonizar, me acuerdo a un señor que era un hombre importante en la Argentina, pero que era anticatólico, y yo creo que perseguía a la iglesia. Lo he visto rezar el rosario y morirse. O sea, he visto cosas realmente maravillosas, que son las conversiones, ¿no? Como repito, son los verdaderos milagros. Bueno, dediqué mi vida en aquel momento hasta que me casé a ello. Tuve la dicha de, cuando tuve el libro de Sánchez Venturi Pascual, de llevárselo al gran Leonardo Castellani, ese gran escritor católico argentino, el padre Castellani, de quien dijera monseñor el cardenal Corrachino, que fue uno de los regalos que le hizo Dios a la Argentina en el siglo, junto con Lugones. El padre Castellani leyó el libro Las apariciones no son un mito, y cuando me dijo que pasara a buscarlo, me lo entregó con su prólogo para que lo editara. O sea, es como que me dio el mil obstáculos, o sea, el nada en contra. Y visité al cardenal Cayano, entonces, a preguntarle qué hacía, y el cardenal Cayano sonrió, me contó la historia de Fátima y de un hombre mayor, y le fui a pedir a él la autorización. Se sonrió y me mostró el lugar donde dormía sus siestas, allí en la calle Suipacha, entre Santa Fe y Marcelo T. de Alvear. Me dijo: mira, tráeme el libro, Julio, que está en mi mesa de luz. Era la edición española de Las apariciones que hacen un mito, el interrogante de Garabandal, de Sánchez Bestúriz y Pascual. O sea que él estaba al tanto perfectamente de todo y me alentó. Y gracias a Dios, la Virgen nos fue guiando y pudimos publicar el libro. Fuimos a pedirle a la Virgen que nos ayudara, porque yo no tenía un peso, era un jovencito estudiante, no me había recibido aún, había dejado mis estudios y me dedicaba a difundir los mensajes. Fuimos a pedirle a la Virgen que nos ayudara a juntar el dinero para publicar el libro. Y el dueño de la imprenta, un muy buen católico, un hombre que publicaba libros católicos, don Domingo Taladriz, me dijo: Julio, ¿y cuándo editamos este libro? Y era un jueves o un viernes. Dije: vamos el domingo a pedirle a la Virgen a Luján, y la semana que viene supongo que lo tendremos. Esa era una aventura mía, ¿no? O sea, poner en manos de la señora y pedirle a ella que nos ayudara. Y fuimos un grupo de jóvenes, con un señor que acaba de fallecer en Buenos Aires, con el coronel Guevara, caminando, que él era muy joven, iba a ser embajador en esos tiempos. Lo invité porque era un hombre de piedad, y fuimos caminando a Luján. El domingo volvimos, y el lunes, cuando un señor me invitó, así como aquí te invitan a dar una charla en una casa de familia, este señor, es la primera vez que le voy a decir públicamente, era un señor que acababa de fundar una cadena de supermercados imponentes, creo que eran los primeros en la Argentina, gigante, el supermercado gigante. Me invitó a su oficina para hablar, a ver, de dar una charla en la familia y con sus amigos, y el señor Rodríguez Barro se llamaba. Cuando le conté, en fin, lo que se iba a hacer, y me preguntó de los proyectos, y le conté del libro, le dije: se lo pedimos a la Virgen, ya va a llegar. Y cuando me retiraba, me llamó y vino una señora y me trajo un fajo de dólares, que era lo que costaba hacer el libro. Así que en manos de la Virgen hicimos todo lo que pudimos, difundiendo el mensaje, y allí fue donde tuve el gran gusto de conocer al hermano David García, de la Congregación de los Sagrados Corazones, que están en la calle Estado de Israel, cerca de Córdoba. Era un hombre inteligentísimo, de un gran talento, tenía títulos logrados académicos, había sido superior. Se entusiasmó tanto, tenía un cáncer de la sangre, leucemia. Se entusiasmó tanto que me dijo: mira, Julio, vamos a difundir el mensaje de la Virgen y yo le ofrezco mi vida, que se curó, para acompañarte. Y empecé a viajar con él. Y después fueron apareciendo otros, un señor rubio, después apareció un amigo del Padre Pío, el Padre Antonio Monteroso, un santo varón que estaba con los capuchinos allí en Buenos Aires, en Belgrano, que también nos alentaba, es decir, a seguir con esto. O sea, en la iglesia había hombres como el padre Mepiel, el Castellani, el padre García Vieira, hombres ilustrísimos que cuando publicamos el libro, Las apariciones no son un mito, alguien nos prestó, yo no recuerdo quién, el dueño del cine Luxor dijo: háganlo acá. Y los que hablaban eran ilustres escritores católicos, de un mocoso que estaba cumpliendo 22 años. Y yo era el que pasaba la diapositiva y contaba la historia. Y estos señores, don Alberto Ezcurra Medrano, don Roque Raúl Aragón, el padre Mempiel, el padre García Vieira, ellos eran los que exponían y explicaban, o sea, la historia de la mística,
Julio,
las apariciones, el sentido de los mensajes.
¿Sabes lo que pienso, Julio? A mí me pasa lo mismo. Es evidente que somos instrumentos de llevar el conocimiento o el mensaje de Garabandal sin quererlo, sin darnos cuenta, sin ser, vamos a poner así una palabra, como protagonistas de todo esto, ¿no? Sino que de repente nos damos cuenta, así como vos lo decís, yo me siento muy identificado tal cual contigo, ¿no? Y hoy lo miras con el tiempo y dices, tal cual fuiste un instrumento de la Virgen para que otros tomen la iniciativa y que conozcan Garabandal. Bueno, ahora es muy evidente que yo conozco Garabandal gracias a ti, porque Augusta lo conoce gracias a ti. Y yo conocí Garabandal gracias a Augusta, así que es todo una semilla que conducida por la Virgen María. Es evidente, ¿no es cierto, Julio?
Sin ninguna duda, o sea, yo cada vez que me acuerdo cómo comenzamos, a mi mujer la conocí porque un señor que se llama Jorge Rubio, que vive todavía allí cerca de tu casa, seguramente en San Isidro, me escuchó y quiso hablar él, y empezó él a hablar. Y un día, hablando no sé dónde, me dijo: mira, conocí unos jóvenes, y yo me movía mucho con gente de mi edad, que me ayudaban, ¿no? Y empezamos, y con el padre Monteroso, que nos proveía también de amigos y de jóvenes, y empezamos, así conocí a mi señora, o sea, así conocí a mi esposa, es decir, dando una
Difundiendo
conferencia,
Garabandal.
¿no? Claro, es que hemos cumplido 41 años de casados, y al padre Castellani lo conocí en aquella época, fue el sacerdote que me casó, ¿no es cierto?, hace 41 años, y era con qué talento, con qué sabiduría explicaba lo de Garabandal en sus libros, o sea, en sus comentarios de los evangelios de nuestro Señor Jesucristo, cómo defiende Garabandal, pero con qué profundidad y con qué sabiduría de teólogo, ¿no? Bueno, yo hasta casarme y hasta venirme a la Patagonia, hablé públicamente de Garabandal. El hermano David García me hizo hacer un viaje inolvidable a Montevideo, donde ellos tenían casa, la congregación de los hermanos del Sagrado Corazón. Y me llevó y conocí a un hermano también, como David, que me impresionó aquel religioso por su virtud. Pero me impresionó muchísimo. Fue tan grande la impresión que tuve que el rosario rezado por la Virgen, se lo dije. Y esto fue en el año 67.
Qué bárbaro.
Se lo dije. Me acuerdo que yo viajé con el hermano David García a Montevideo, tengo una foto, el vapor de la tarde. Mi abuelita, que me seguía por todas partes, iba con mi novia, mi abuelita, que usaba el chaperón entonces, ¿no? Y el hermano David, y allí encontramos en Uruguay una acogida fenomenal, el Cultura Hispánica, me acuerdo. Le dimos una conferencia a los jóvenes de ese equipo de rugby que cayó en los Andes y que se mantuvieron rezando el rosario invocando a la Virgen. ¿Te acuerdas de eso, Santiago?
Me acuerdo
Los
perfectamente.
sobrevivientes de los Andes.
Sí, el testimonio eso.
Le dimos una conferencia a ellos que estaban en un colegio, no recuerdo el nombre del equipo
Sí.
de rugby. Después, cuando fue el accidente, cuando aparecieron ellos vivos en la nación, hacían referencia a Garabandal y que ellos le rezaban a la Virgen de Garabandal, esta gente,
Exactamente.
¿no?
Ellos
Yo los
y
perdí ahí,
algunas madres.
y alguna madre.
Sí, hay un
Cuando
testimonio muy lindo de
me
eso.
volví de Montevideo, es como que dije, bueno, el rosario está en buenas manos. O sea, me pareció, ¿no? Y bueno, me casé en el 68, en el 69 tuve mi primer hijo, que ya estuvo en Garabandal, que es abogado, está en la justicia, en un cargo en la justicia. En el 70, el 15 de enero, di la última materia, soy agrimensor, soy matemático, y me vine a la Patagonia a colaborar a la fundación de un colegio católico. Yo me quería ir de Buenos Aires, y bueno, allí me fui a un pueblo que se llama Río Colorado, es un pueblo católico, es una maravilla. Y bueno, en el 72 nació mi hijo Juan Manuel Ramón, nació en Bahía Blanca, con todas las precauciones, y esto lo quiero contar con emoción, porque esto me marca, ¿no es cierto?, que la Virgen me persiguió siempre como madre. ¿Viste esas madres que te siguen, que están pendientes de lo que haces? A mí la Virgen siempre estuvo así, con mucho celo, de madre. Cuando van a hacer la criatura, en un hospital español, muy bien atendido, muy buenos médicos, algo pasaba en el momento del preparto, y yo vi que una niña joven, que era la partera, yo medio se emocionó y se fue, y le pregunté qué pasaba, me dijo, viene mal el parto. Total, y entra a la sala de partos, mi mujer, que se llama María Cristina, tiene la criatura, se prende la luz celeste, y veo a una monja que pasa como rayo al lado mío, con agua de socorro. Y me di cuenta que iba a bautizarlo. Caí de rodillas en la capilla del Hospital Español, y allí estaba rezando, y rezando el rosario, y me quedé, y sentí una mano que tocaba mi hombro. Era la monja. Y terminó de rezar conmigo. Cuando concluyo el rosario allá en Bahía Blanca, año 1972, el mes de junio, la monja sale conmigo y me dice, el niño vive, lo han revivido. Sí. Quédese tranquilo, fue muy difícil, parece que ella lo revivió, qué notable, la monja, con agua caliente. Y entonces, en lo mejor que estábamos, yo muy emocionado, me dice, lo ve un hombre de fe y mariano, y mete su mano en su bolsillo, y dice, este rosario lo besó la Virgen, le voy a contar una linda historia. Entre el año 61 y el año 65, me dice la hermanita, en San Sebastián de Garabandal, en España, en cerca de Santander, la Virgen se apareció, me contó toda la historia que tú y yo hemos contado tantas veces. Yo empecé a llorar de la emoción. Y cuando me da el rosario, le digo, este rosario yo se lo di al hermano Joaquín de la Congregación de los Sagrados Corazones hace 5 años, en Montevideo, Uruguay. Y la monja me dice, ¿usted, don Julio Pose? Ella. ¿Ya conocía la historia? Pues nada, la Virgen te lo manda de vuelta, hijo, me dijo. Así que es para ti. El hermano Joaquín era hermano de ella, el religioso. Su hermano, que se ve que en algún momento se lo dio a la monjita, que estaba en un hospital donde se verían tantos dolores y tantos sufrimientos, y bueno, la Virgen me lo devolvió.
Julio,
¿qué quieres que te diga? O sea,
nada, qué fácil que me lo haces, ¿eh? Qué fácil que me lo haces, porque te iba a preguntar esta historia y dije, Julio, así como viene, la va a contar él mismo, y realmente es muy maravilloso, es uno de los tantos milagros que nos tiene acostumbrado la Virgen de Garabandal. Y realmente lo has vivido en carne propia, Julio, en un momento tan, tan particular de tu vida, que era el nacimiento de tu hijo, y cómo ese rosario te lo devuelve la Virgen, realmente es maravilloso. Te agradezco muchísimo que nos cuentes.
Es el único hijo de 6 que vive conmigo, que tiene una discapacidad, y es un hombre buenísimo, es un hombre sano, es un hombre fuerte, con un problema, le faltó oxígeno, entonces tuvo una anoxia cuando nació, y es un ángel que nos custodia a mi mujer y a mí, es el único que vive aquí en casa en Bariloche, y es un hombre puro, porque estos jóvenes, es decir, que tienen esa discapacidad, son almas puras. Y como le decía Don Orione, cuando alguien vio a un discapacitado y dijo, pobre, y le dijo, mira, si tú supieras el lugar que nuestro Señor le tiene reservado en el cielo a tu lado, te pillaría. Y bueno, ese es el regalo que me hizo la Virgen a Juan Manuel Ramón, por Ramón Nonat. con Manuel Ramón Pose, que acá en Bariloche es muy conocido porque es amigo de mucha gente y tiene afectos y cariños y va y viene. Y bueno, y si Dios quiere, el próximo año va a Gravandal con su padre, porque ya no tengo grandes deberes de Estado con mis hijos, que ya todos han hecho sus carreras y se han casado. Así que no tengo más que ocuparme de Juan Manuel. Y bueno, antes de que el Señor me lleve y se acabe esta vida, y ojalá poder entrar en la vida eterna, yo quiero llevarlo a Juan Manuel a Garabandal, y siempre soñé que a lo mejor era uno de los que podrían estar presentes en el milagro. Si así bueno, fuera, está bien.
Julio, ¿quién...? Pero, ¿sabes qué? Acuérdate que fue la Virgen quien lo puso a tu lado, ¿no es cierto? Lo revivió para que esté a tu lado, obviamente, al lado de ustedes, y también la monjita, obviamente, ¿no? Pero digo, qué bien recibido que va a ser tu hijo allá en el pueblo de Garabandal, ¿no es cierto? Me animaría a decir, ¿no?
Seguro, seguro. Es decir, él tiene mucha ilusión. Y se sonríe y dice, bueno, y allá cuando vamos, que es invierno, sí, nuestro verano. Dice, voy a esquiar allí cerca de Madrid, que tenemos unos amigos que le dicen, porque es un gran esquiador, es un hombre fuerte, es un deportista, y nos mira y sonríe. Y bueno, reza el rosario con nosotros, o sea, él asume todo, él conoce muy bien la historia, se lo hemos contado varias veces. Y bueno, ahí está, es nuestro ángel, es nuestro guardián. Yo te quería decir también que esto que me pasó a mí le pasó a muchos. O sea, cuando escuchan los testimonios del padre Ramón Andreu, lo que le pasó, la muerte del padre Luis María, que es una belleza. O sea, esta escritora catalana, Mercedes Anisac, o sea, con su hijo. O sea, cuando las niñas le dicen que la Virgen en esa Semana Santa, el Domingo Santo, después de sufrir esperando la respuesta, le dicen, dice la Virgen que tu hijo, y le dicen el nombre, no lo recuerdo ahora, está en el cielo. Todas estas cosas han sido pruebas para muchísima gente. O sea, me acuerdo que cuando daba conferencias, padre Antonio Monteroso, allá en la iglesia Santa María Los Ángeles, en Buenos Aires, daba una misa todos los meses de los grupos de oración del Padre Pío. El Padre Antonio Monteroso recibió de un señor Carlo Campanini, un italiano, un actor amigo del Padre Pío, un mitón del Padre Pío, que se lo llevamos con el señor Jorge Rubio, que era también, como ya conté, uno de los que hablaba de Garabandal en público, y yo, el padre Monteroso, que nos tenía mucho aprecio, era un hombre que tenía conocimientos de conciencia plena. Lo he visto, lo he comprobado. Y él, alguna vez que me entraron dudas, como a muchos, como cuenta el padre Ramón Andreu, un día después de una misa, se acercó a mí, vino como corriendo y me dijo, ¿por qué duda, Julio? ¿Por qué duda? Y me dejó compungido y me abrazó y me tranquilizó. Muy bonita, creo que tú conoces lo del padre Pío al cieguito norteamericano.
Sí, 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 lo hemos dicho varias veces. Varias veces lo hemos dicho acá en la radio y es otra maravilla. Tú sabes que Monterroso, el padre Monseñor Monterroso, lo hemos tenido, digo, una grabación de él que hemos rescatado, del año, creo, 1969, me parece que es, acá en Buenos Aires.
Antes de morir,
testimoniando sobre el padre Pío, ¿no? Y me recordaba, así como dijiste el tono recién con las palabras de él, era tal cual como él hablaba, así muy potente y poderoso. Mira, Julio, cuando miro el reloj digo, ay, que no pase la hora, y está finalizando el tiempo. Yo creo que tu testimonio da para más de un programa. Así que yo te propongo que esto lo continuemos, por ahí la semana que viene, si Dios quiere, porque me parece que, que lo tuyo es muy rico, muy, muy testimonial y no querría yo ahora cortarlo así tan de golpe. Así que si tú quieres, vamos ahora a darle un poquito un final a esto y después volvemos para el programa de la semana que viene. ¿Qué te parece?
Me parece estupendo, o sea, somos esclavos del tiempo, acuérdate, San Agustín decía, ¿qué es el tiempo? Lo sé. Si me lo preguntan, ya no lo sé. Estamos
Julio,
en manos del tiempo, ¿no? Muy bien, estoy a tus órdenes y
seguimos
cuando viaje a
ahora
Buenos Aires
todavía.
te llamo.
Sí, está
¿Cómo?
bien. No, 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 que ahora seguimos un poquito más todavía de tiempo, pero claro, para no cortarlo de golpe ya te quería ir diciendo esto. Mira, Julio, te voy a hacer una pregunta. Cuando fuiste esa primera a Garabandal, ¿cómo era el pueblito? ¿Qué te acuerdas de cómo era el pueblito? ¿Qué hablaste
Mira,
concretamente con alguna de las niñas?
el pueblo era un pueblo pequeño, con un acceso muy complicado. Nuestro cónsul, don Carlos Espina, tenía un muy buen coche, él se animó a llegar en coche, era difícil. O sea, nosotros fuimos caminando y yo recuerdo que nos la encontramos a Loli, que falleció pobrecita hace poco, a María Dolores, que bajaba con un burrito a buscar el pan para que vendía su padre en la taberna. Ahí fue la primera niña que conocimos, y era un pueblo de montaña, era un pueblo elegido, te digo, porque de una religiosidad, una gente de una pureza. Era una cosa, ¿sabes lo que me impresionaba cuando salía a caminar por los prados a donde las niñas iban a juntar los pastos para enfardar? Hablar con los pastores, y te digo que esos hombres que vivían en contemplación, parecía como que hablaban con Dios, porque te contaban cosas de la creación que te dejaban admirados. Era un pedazo de cielo, Garabandal
¿Sabe
grande,
lo que dice Lucía?
chiquitito. Había un solo baño. ¿Eh?
Lucía, la prima de Conchita, nos decía acá en la radio de que, bueno, además de que Garabandal era un pedacito de cielo, también nos decía que deben haber habido muchos santos anónimos en este pueblo por cómo se vivía en el pueblo.
Mira, yo te digo esto, no tengo duda. O sea, yo estuve tantos años, me acuerdo, ahora hace 3 años cuando volví, un hombre que es albañil me dijo, yo te conocí a ti de joven, un hombre un poquito mayor que yo, y andabas anotando con tu libreta, yo anotaba todo, no tenía ni grabador, yo iba todo anotando. La gente era de una pureza, de una sencillez, de una religiosidad admirable. O sea, ¿cómo rezaban? O sea, es decir, ¿cómo cantaban en la iglesia? O sea, ¿qué voces de esas mujeres? La tía de Conchita, que vive todavía, sigue dirigiendo el rosario todas las tardes. La cantidad de gente que iba a misa. O sea, es una cosa realmente maravillosa. Don Vicente Marichalar, el cura párroco de Cosío, que fue al primero que conocí cuando entré a Cosío, pregunté por el párroco, él mismo me decía, este es un pueblo santo, es verdad esto. O sea, por algo la Virgen eligió ese pueblo. O sea, dicen, bueno, tú lo tienes en los videos, ¿no? De que durante la guerra civil escondían en una casa abandonada las formas para tener las formas consagradas,
Y
para
muchos
poder
sacerdotes
comulgar.
también, y
Yo creo
muchos
que sí,
sacerdotes.
realmente, porque y muchos.
Sacerdotes que también que se han refugiado, dicen en el pueblo, por la guerra.
Parece que sí, que se refugiaban, porque como era un pueblo tan perdido, ¿quién iba a buscarles allí, no? Yo te digo, no lo encontré con grandes cambios a Garabandal. Subir por la calleja es la misma de piedra, ¿sabes? Hicieron un asfalto que también sube y hay una playa de estacionamiento allí junto a Los Pinos. Lo que te quería decir era esto, Santiago, cuando vayas, trata de indagar, porque yo vi un manuscrito que le atribuían al Padre Pío, en el cual, en mi mal italiano te lo voy a recitar porque lo recuerdo de memoria, que el Padre Pío le escribió una carta a Conchita que decía, A l'ora nuova di questa mattina, la bianca signora mi ha parlato di voi, o cara bambina di Garabandal. Il padre Pio, sabemos por testimonio del chelito americano, que creía firmemente en Garabandal, pero hubo una carta que yo me acuerdo, mi memoria me recuerda, que se la atribuían al padre Pío. Eso sería muy interesante, es decir, tener la veracidad de aquello, ¿no? O sea, de cualquier manera, o sea, siempre digo que a los sabios y prudentes de este mundo, Dios no se les manifiesta como a los niños o a los pequeños, ¿no? O sea, es el evangélico. O sea, conocer a aquellas niñas para mí es una cosa inolvidable. O sea, esas caras, esos rostros transformados. No estuve en ninguna aparición. Llegué después de la última, el 13 de noviembre del 65, esa tan bonita de Contrat, que está en éxtasis en Los Pinos. Llegué después de ello, en la Navidad, ¿no es cierto? No tuve la suerte de poder verlas en éxtasis, pero los testimonios de la gente, ese obispo emérito de Santander que conoció Garabandal es estupendo. O sea, cómo con la prudencia de la Santa Madre Iglesia habla, pero le ves el rostro y la alegría, y aunque en lugar de apariciones diga trances, oye, ese tío se la cree, está convencido, es el que levantó la prohibición.
Exacto, Del Val, o sea, Del Val,
Monseñor Del Val. A veces cuando habla con... ¿Eh?
Monseñor Del Val, exactamente.
¿Cómo se llamaba?
Monseñor
Del Val.
Del Val.
Del Val.
Quiero decirte
¿con
algo...
Con qué alegría cuenta todo. Sí.
Julio, tú sabes que, si no me equivoco, este manuscrito que tú dices... Está, hay una fotografía publicada del manuscrito este, que es la carta que llega del padre Pío para las cuatro videntes en el año 1962, que fue reportado por el doctor Celestino Ortiz. Está en una página web que lo puede ver la audiencia, y a ti yo después te la digo más pausadamente, que es www.revelacionesmarianas.com/garabandal. revelacionesmarianas.com/garabandal.htm. O sea, www.revelacionesmarianas.com/garabandal.htm. que es la página de Rafael Piaggio, también un gran difusor de las apariciones de Garabandal. Yo te la mando, Julio, porque me parece que estamos hablando de esto mismo, ¿no es cierto? Que se ha fotocopiado y que no sé quién es quien lo tiene, ¿no es cierto? Julio, vamos a tener que ir terminando...
Es posible lo que tú dices. Yo perdí el manuscrito ese, lo perdí de vista y no me acuerdo dónde está, pero debe estar.
Debe estar. Julio, no tengo más... que palabras de agradecimiento. Yo sé que la gente se va a quedar encantado con tu testimonio. Por suerte, es todo tiene un límite, pero para hoy. Seguimos el lunes que viene y vamos a seguir, podemos tenerte en cualquier momento, incluso algún plan de poder juntarnos y dar un testimonio así público en vivo. Seguramente en la Patagonia también, donde van a escuchar este programa, donde hemos tenido todos estos encuentros de la Patagonia, que son tan, pero tan de Garabandal, seguro que también cuando yo les diga de llevarte a ti, van a estar absolutamente de acuerdo y contentos en recibirte la próxima vez. Así que, Julio, no queda otra hora que despedirnos. Decirte que estoy muy, pero muy feliz de tenerte acá en el programa, de que hayas dicho todo lo que has dicho, y yo sé que la gente lo va a valorar muchísimo este testimonio.
Bueno, muchas gracias, Santiago. Estoy a tus órdenes. Cuantas veces quieres, cuantas veces podamos seguir difundiendo los mensajes de Nuestra Señora, que, como decía Conchita, lo importante es que la gente cumpla, que se difunda el mensaje, que se difunda, porque realmente, a veces lo pienso, en el año 65, a los 21 años, no terminaba de entender, lo parecía muy duro algunas de las cosas, muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y llevan con ellos a muchas más almas, que a la Eucaristía se le da cada vez menos importancia. Y hoy, muchos años después, vemos que lamentablemente y con dolor eso aconteció. Te mando un abrazo y que Dios le guarde.
Es así, Julio, lo que tú dices, que es el segundo gran mensaje de Garabandal, nada más y nada menos. Y sabemos los peligros y cómo la Virgen tenía razón en aquella época. Así que todo esto lo vamos a ahondar para un próximo programa,
Con mucho gusto.
Julio, quédate en línea un segundito, voy a despedir acá el programa, que vamos a combinar una cosa. Muchas gracias por traernos este testimonio al pueblo de María, Gracias, Julio.
Un saludo a los oyentes.
Bueno, esto fue el testimonio de Julio Posse, primer difusor de Garabandal, testigo desde los primeros momentos, apenas terminadas las apariciones de Garabandal. Nos ha contado unos testimonios que son maravillosos, que yo sé que nos va a tocar a todos el alma y que es, sin duda que la Virgen estuvo muy presente a través de él para que todos podamos conocer Garabandal. Muchas gracias, Julio. Gracias a todos ustedes, pueblo de María.